Antonia no se detuvo allí, incursionó en la ópera. En 1707 escribió una nueva musicalización del Ercole Amante sobre el libreto de Francesco Buti, que años antes había utilizado su maestro Francesco Cavalli. Cavalli había tenido una experiencia desastrosa con aquella ópera en París. Antonia, en cambio, la retomó en un momento en que el público francés mostraba un renovado interés por la música italiana. Después de 30 años de vida en Francia, su música definitivamente había absorbido la influencia de notables compositores franceses como Lully, Jacques Delaguerre, Campra y Marais. Italia y Francia, Venecia y París, dos tradiciones musicales que convivían en una misma mujer. Antonia Padoani Bembo murió alrededor de 1720. Dejó una obra importante, pero sobre todo dejó la historia de una mujer que, frente a una realidad hostil y violenta, fue capaz de reinventar su vida y su profesión en un lugar que le era completamente ajeno. Para despedirnos de Antonia Bembo, escucharemos los fragmentos finales de su ópera Ercole Amante.
Thank you.
Escuchamos el fragmento final de la ópera L'Ercole Amante de Antonia Bembo por el ensamble Il Gusto Barocco.
Isabel Barrios.
Y ahora vamos a conocer a una mujer que representa algo diferente, porque Antonia tuvo que marcharse para encontrar un nuevo lugar. Pero nuestra siguiente protagonista consiguió desarrollar su carrera prácticamente desde el centro mismo del poder. Nació en París en 1665. Su nombre, Elisabeth Jacquet de la Guerre. Provenía de una familia de músicos y constructores de instrumentos, los Jacquet. Desde muy pequeña mostró un talento extraordinario para el clave. Con apenas 5 años, fue presentada ante Luis XIV. Su talento llamó la atención. Contando nada menos que con el favor del rey, Elisabeth se desarrolló en un entorno favorable y de alto nivel artístico. Fue una notable compositora, clavecinista y organista. Es una de las primeras mujeres en alcanzar reconocimiento y éxito en la música profesional en Francia. Publicó música instrumental y vocal y también escribió para el teatro. Pero es particularmente conocida por sus composiciones para clavecín, que son un testimonio de su virtuosismo y creatividad. Para este instrumento publicó 2 colecciones. El primero, que incluye suites que siguen la tradición francesa de la época. El segundo incluye piezas que pueden ser interpretadas tanto en clavecín como en violín, mostrando su versatilidad y habilidad para escribir música adaptable a diferentes instrumentos. Escuchamos de Elisabeth Jacquet de la Guerre el minué de la suite en re menor.
Voces veladas.
A los 19 años se casó con Marin Laguerre, también músico. A partir de allí, Elisabeth añade el apellido de su esposo al suyo, pasando a nombrarse como Elisabeth Jacquet de la Guerre. Después de casarse, continuó participando activamente en la vida musical francesa. Compuso al menos 2 óperas. La primera, una ópera ballet que lamentablemente no ha llegado a nuestros días. La segunda sí, se llamó Céphale et Procris. Y por alguna razón no tuvo éxito. Tras este fracaso, Elisabeth nunca intentó componer otra ópera. Se sabe por los registros que tuvo un hijo que murió poco después de cumplir 8 años. Y tras 20 años de matrimonio, Elisabeth enviuda a los 39 años. La música de Jacquet de la Guerre combina el estilo francés barroco, caracterizado por la elegancia y la ornamentación elaborada, con influencias italianas, especialmente en sus sonatas y cantatas. Estas formas musicales aún eran poco frecuentes en Francia. Fueron especialmente visitadas por Elisabeth en un periodo ya maduro de su carrera.
Thank you.
escuchábamos el aria Dormez, dormez de la cantata Le sommeil d'Ulysse de Elisabeth Jacquet de la Guerre por la soprano Lorin Snowfer.
Voces veladas.
Elisabeth falleció en el verano de 1729. Tenía 64 años. Aquí percibimos algo que resulta fundamental para nuestro recorrido. El paradigma estaba cambiando. Seguía siendo difícil, seguían existiendo obstáculos, pero el mapa de posibilidades para una mujer música se había ampliado. Ya no estamos ante una excepción aislada. Estamos ante una mujer que ocupa diferentes espacios del mundo musical, que publica, compone, interpreta y enseña, y que trabaja para un público que va mucho más allá del ámbito doméstico. Estamos llegando a los inicios del siglo XVIII y con él al umbral de una nueva época. Acabamos de escuchar el aria Tempête pour perdre de la cantata Le sommeil d'Ulysse de Isabelle Jacquet de la Guerre por la soprano Lorin Snowfer.
Voces veladas.
Y llegamos al final. Durante estos 5 programas entramos en cortes, atravesamos ciudades, nos asomamos a academias y escuchamos música detrás de los muros de los conventos. Y seguimos las huellas de mujeres que vivieron en épocas y lugares diferentes. No hubo un único camino para ser mujer y compositora. Algunas tuvieron protectores, otras tuvieron que inventarse sus propios caminos. Algunas encontraron refugio en un convento, otras cruzaron fronteras, algunas consiguieron que sus nombres llegaran hasta nosotros. De otras, apenas conservamos una partitura, y de muchas, no nos quedó ni siquiera eso. Y entonces volvemos al nombre de este ciclo. Voces veladas. ¿Estaban realmente veladas? Quizás no. Quizás sus voces siempre estuvieron ahí. Las compositoras compusieron, las intérpretes cantaron, las monjas hicieron sonar sus instrumentos, los libros se imprimieron, las partituras circularon, los públicos las escucharon. Pero después llegó el olvido. Lo que ocurrió es que la historia dejó de escucharlas. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Qué se necesita para que una compositora sobreviva en la historia? Ya lo hemos visto. El talento no era suficiente. Hacían falta partituras que sobrevivieran, editores, mecenas, instituciones, intérpretes, archivos, copias y, sobre todo, alguien que volviera a buscarlas siglos después. Tal vez por eso este viaje no termina con una lista de nombres de mujeres, porque esa lista aún tiene muchas ausencias. La musicología todavía tiene trabajo pendiente. Mucha música aún puede ser redescubierta. Muchas obras consideradas anónimas quizás puedan algún día recuperar el nombre de quien las creó. Por eso este viaje no termina dando respuestas. Este viaje termina con una pregunta. ¿Cuántas voces aún nos quedan por escuchar? Esto fue Voces Veladas. Antes de despedirme, quiero agradecer profundamente la invitación de Babel para hacer este ciclo. especialmente en la persona de Pablo Cerboni y de los técnicos de la radio que me han hecho sentir como en casa en todo momento y me han dado total libertad tanto en forma como en contenido, depositando en mí su confianza cuando ni siquiera había dado a conocer la primera entrega de mi trabajo. Ha sido una tarea desafiante e intensa, pero deliciosa. He disfrutado cada momento investigando, redactando, seleccionando obras e intérpretes. Y sobre todo he aprendido muchísimo, por lo que mi pasión por la música temprana ha aumentado cuando no creía eso posible. Muchas gracias a los y las oyentes que han estado allí desde el primer programa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima.
Babel presentó Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas.